Oremos. Te adoramos, Señor. Y te damos gracias. Te presentamos, Señor, aquí tu palabra. Y yo me presento, Señor, como siervo tuyo, como un instrumento, un pedazo de palo, una piedra, un instrumento, Señor, que tú quieras usar. Pero ve, Señor, la necesidad que hay en nuestro medio y danos, Señor, un mensaje que responda, Señor, a esas necesidades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que me acompañen a leer en el Salmo 89, no entero, solo del verso 15 al 37. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Y mi verdad y mi misericordia estará en él, con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Amén. Hermano, yo quisiera que nosotros consideremos este pasaje del Salmo 89 a la luz del Salmo 126, es decir, con el espíritu que se refleja en el Salmo 126. Aquí está. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces se dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, y los arroyos del Negev. Lo que sembraron con lágrima, con regocijo segarán. Irán dando el que llora y el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Gloria a Dios. En ese espíritu, hermanos, veamos lo que el Señor nos dice. Quisiéramos nosotros pensar durante este tiempo en que es posible cultivar una buena relación con Dios. Y pudiéramos comenzar, bueno, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Esa relación se puede cultivar. Cuando hablamos de cultivar, hablamos de muchas cosas, pero todos entendemos lo que es cultivar. Posiblemente todo lo que estamos aquí, en algún momento hemos plantado algún arbolito, hemos plantado alguna semilla, hasta los niños los ponen en estos tiempos en el colegio y le enseñan a plantar una semilla, verla germinar y a cuidar la plantita y hacer un reporte sobre ese proceso. Pero nosotros cultivamos amistades, decimos, ¿no? Nosotros nos cultivamos a nosotros mismos en términos de cultura y llega mucho conocimiento a nosotros como un programa a desarrollar en la escuela, pero vamos a ir recibiendo una formación, vamos cultivando nuestro pensamiento que se va alineando hacia una manera de pensar relacionada con lo que estamos estudiando. Nosotros sabemos qué es cultivar, pero también podemos cultivar una buena relación con Dios. Y es importante hacerlo, porque ¿de qué depende la vida del hombre en esencia? De su relación con Dios. Qué lástima que hay tantos, y algo de eso decía el hermano Carlos en la escuela bíblica, que hay tantos que menosprecian esa relación, que menosprecian la presencia de Dios, que tratan de ignorar la presencia de Dios, y esto es como una expresión que usó Jesús, ya resucitado, para hablarle a Pablo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y usted se imagina a alguien dando patada contra una lanza con la puya afilada. ¿Qué pasaría a ese pie? Eso era lo que le decía el Señor a Pablo. Era dura cosa te es dar coces. Y había, hablando de culturización, en mis tiempos, habían unos libros de lectura para aprender uno a leer. Y recuerdo que uno de esos libros, de uno de esos cursos de la primaria, había un jovencito que se sentía incómodo porque donde él estaba había mucha brisa y esa brisa lo molestaba. Y comenzó a tirar puño para golpear el aire, para que no le molestara a él. Esa es la tarea de los que quieren ignorar a Dios, porque Dios está ahí, y como estaba el viento ahí para el niño, que no se iba a ir hasta que no cambiara la causa por la que ese viento está ahí, independientemente de que el niño quisiera o no quisiera, independientemente de que el niño tratara de golpear al viento, el viento ahí iba a permanecer Y él tenía que buscar la manera de convivir con el viento, o el viento iba a hacer que se cansara, se agotara y que no pudiera tirar más puño. Entonces, así pasa con los que tratan de ignorar la presencia de Dios, porque Dios es lo más relevante en el universo. ¿Y cómo se puede ignorar a lo que es lo más relevante, lo más penetrante, ¿no? Como si nosotros quisiéramos ignorar los presidentes en los países, o ignorar las personas que tienen que hacer cumplir las leyes. O sea, bueno, ¿cómo puede uno que conduce ignorar que existe un cuerpo en el país que se llama AMET? Sí, le iría muy mal tratando de ignorar esa realidad. Entonces, Dios es la realidad más poderosa, más real, perdonando, en el mundo. Entonces, no podemos ignorar a Dios. Sin embargo, pienso que sí se puede desarrollar una buena relación con Dios. Y nosotros debiéramos preguntarnos, mientras conversamos, mientras meditamos, pensar, ¿cómo es mi relación con Dios? Si alguien te preguntara ahora, no quiero una respuesta, ¿cómo es tu relación con Dios? Alguna respuesta diría, o alguna respuesta ya diste. Pero me llama la atención cómo en este Salmo, por ejemplo, comenzamos en el verso 15 y del 15 al 18 nos dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamar, que sabe aclamarte, le está hablando al Señor. La relación con Dios puede ser cultivada, obviamente. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Ven, el pueblo que sabe aclamar a Dios. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia. Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, nuestro rey. Es el santo de Israel. Fíjense cuántas situaciones interesantes se presentan en esos cuatro versos. Nos habla de un pueblo que sabe aclamar a Dios. ¿Y cuáles son las bendiciones que se derivan en favor de ese pueblo o de esa persona que sabe aclamar a Dios? Clamar a Dios, hermanos, es una manera de relacionarse con Dios, de cultivar la relación con Dios. Porque, como vemos, emanan muchas situaciones muy interesantes de aclamar a Dios. Dice que andará a la luz de tu rostro. En el libro de Números, capítulo 6, versos 25, y a veces nos comunicamos con frecuencia con los hermanos que cumplen años y usamos este pasaje. Sí, el verso 25, ¿cómo nos dice? ¿Perdón? No, el 25. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Ven lo que significa entonces, lo que nos trae la aclamación a Dios, que el rostro de Dios resplandece sobre nosotros y nos alumbra? Si nosotros vemos lo penetrante de la luz del rostro de Dios alumbrándonos a nosotros, nos está diciendo que nuestros caminos estarán iluminados, que nuestros pensamientos serán lo suficientemente claros como para tomar las mejores decisiones que podemos tomar o que debemos tomar. Nos va a ayudar a tomar decisiones de calidad, porque como sabemos aclamar, fíjense, habla como de un proceso, de un aprendizaje, y por eso hablamos de que la relación con Dios es cultivable. Podemos aprender, podemos saber y entender cómo aclamar a Dios de tal manera que esa aclamación a Dios nos traiga la bendición que esperamos. Ya vemos ahí lo que nos dice Números 6, 25. Dice también que otra bendición: en tu nombre se alegrará todo el día. ¿Ustedes piensan en alguna persona que esté alegre todo el día? O sea, que desde que se levantó hasta que se acostó, en todo ese periodo de tiempo, no tuvo ningún inconveniente que lo llevara a demudar su rostro, a enojarse, a sentirse, a entristecerse, a deprimirse, a angustiarse. Piensan por lo que veo en su rostro, parece, bueno, no es tan fácil. Pero dice aquí que el que sabe aclamar a Dios en el nombre del Señor se alegrará durante todo el día. Es decir, el gozo le va a acompañar. Y entonces aquí, ustedes decían que no, pero sí es posible. Porque nosotros podemos estar confiando en Dios, en medio del dolor y de las lágrimas, sentir gozo, sentir paz. ¿Ven que sí es posible? Entonces, el pueblo que sabe aclamar a Dios puede estar lleno de gozo todo el día. Me duele la muela, pero estoy gozoso, doy gracias a Dios. Dios tiene un buen propósito. Hoy no tengo que comer, pero gloria a Dios. Ven, que sí podemos expresar gozo cuando nosotros tenemos el deseo, hemos aprendido a aclamar a Dios, porque nosotros podemos pronunciar palabras que digan, bueno, lo que me está ocurriendo, Dios lo ha permitido y es para bendecirme. Tras esto que está ocurriendo en este momento, yo voy a tener una gran victoria porque Dios está conmigo y yo estoy con Dios. Y Dios es mi Dios y yo soy su siervo. Y Dios se va a glorificar en mi vida a través de esta situación difícil que estoy viviendo. Ven, ahora nos parece que sí es posible pasarnos esas 24 horas, todo ese día o esas horas que estamos despiertos, la podemos vivir gozoso en presencia de Dios. Pero dices también que en tu justicia será enaltecido. Y esto es muy importante. Ya no es solamente vivir en gozo, sino que en tu justicia será enaltecido. El apóstol Pedro, en la primera epístola, en el capítulo 5, creo que en el verso 6, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para ser enaltecido cuando fuere tiempo. Dios tiene un tiempo para que nosotros recibamos ese enaltecimiento. Pero es importante, hermanos, y lo que hemos tenido la oportunidad de hojear los libros del Instituto Bíblico, hemos leído sobre nuestra fuente de significación. ¿Qué soy yo? ¿Y por qué yo soy lo que soy? ¿De qué depende lo que soy? ¿De qué depende mi conducta? ¿De qué depende mi conocimiento? Si nuestra confianza en lo que somos y en lo que podemos ser depende de Dios, si Dios es nuestra fuente de significación. Miren, hermanos, en ocasiones yo les he hablado sobre una vez que el Señor me habló y me dijo, todo lo que tú has conseguido, lo ha conseguido por mí. Y yo les decía esa vez, pensé, por ejemplo, mis luchas para llegar a la universidad, para estar en la universidad, para salir de la universidad. Me vino ese pensamiento rápidamente. ¿Y sabe qué me dijo él? Sí, eso también lo hice yo, me decía él a mí. Eso también lo hice yo, me decía él. Pero anoche fue una cosa bárbara, hermanos. ¿Cómo el Señor trajo a mi pensamiento otras cosas? No anoche, sino antes de anoche, me desperté temprano y fui a la computadora porque estaba meditando sobre este tema. Y entonces encontré una persona que hace años que yo no veía. Imagínense, yo hace, uy, ¿cuántos años? Como 50 años que salí de mi pueblo para venir a la capital. Y yo no veía a esa persona que yo recuerde, y se lo he visto alguna vez después de eso. Pero me encontré con él ahí en las redes sociales. Y se me ocurrió escribirle. Y entonces, él me respondió. Yo volví, le agradecí lo que dijo. Y entonces me escribió, porque yo le puse mi apodo. Ustedes no conocen mi apodo. ¿Alguien de ustedes conoce mi apodo? ¿Cómo me dice mi familia? Ah, bueno. Bueno, la familia sabe. Sí, mi familia de origen, a mí me dicen Luchi. Cuando yo alguien me dice Luchi, digo, es de Sabana de la Mar. Sí. Ah, ya usted ve. Éramos tocayos. De chiquito éramos tocayos los dos. Ah, sí, tan bonito. Bueno, entonces yo le escribí y le dijo, yo soy Luchi y me alegro de encontrarme contigo. Pero después parece él o preguntó por ahí o se acordó. Y entonces me escribe y me dice Héctor López Zorrilla. Y él me dice, me gozo, me dice, en encontrarte y en conversar contigo, porque en Sabana de la Mar hay mucha gente que te quiere. Y hay mucha gente que reconoce tu lucha. Y me dijo unas cosas ahí tan bonitas para frente a tantas dificultades, cómo saliste adelante y te dedicaste a estudiar y llegaste a ser un profesional. Una serie de cosas me dice. Y en la madrugada yo estaba meditando en eso que me dijo este amigo. Me dijo, nos vamos a seguir comunicando. Y entonces Dios me decía, todos tus reconocimientos son méritos míos, me decía Dios. Porque para esas cosas, me decía él, lo más importante que tú piensas que has recibido, no, tú no calificabas para eso. Y yo completé lo que faltaba. Y yo lo doy gracias a Dios. Y así lo siento, hermanos. Y ahí comencé a pensar, por ejemplo, aquí mi relación entre mis hermanos en la iglesia. Cómo yo siento esa distinción. Y decía, pero no, no es mérito mío. Eso Dios lo pone en el corazón de los hermanos. Eso Dios lo pone en el corazón de las personas. Eso Dios lo pone en el corazón de los alumnos. Y no dejan que ellos vean realmente mis cualidades, las que deben calificar. Y me califican por lo que Dios ha añadido en mi vida. Y esa es la realidad, hermanos. O sea, nuestra única fuente de significación es Dios. Y nosotros pudiéramos decir, y yo quiero decir, yo quiero proclamar en este momento la grandeza de Dios en mi vida, porque yo quiero cultivar una buena relación con Dios. Y proclamando los hechos de Dios en nuestras vidas, nosotros caminamos hacia esa buena relación con Dios, conociendo lo que el Señor ha hecho, sabiendo y que nosotros pudiéramos decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Gloria sea a Dios. Cuando ese hombre interior ha ido desapareciendo y entonces nosotros vivimos conforme a un hombre interior renovado, representado a Jesucristo. Cristo viviendo en nosotros, hermanos. Jesucristo, el Señor, es nuestra única fuente de significación. No nos llamemos a engaño, no nos llenemos de orgullo vano, infructífero, improductivo, sino démosle a Dios el lugar que Él ocupa en nuestras vidas. Y si no lo ha estado ocupando, si nosotros hemos estado usurpando la gloria de Él, los elogios que recibimos, si creemos que realmente lo merecemos, miremos hacia atrás. Con frecuencia le digo al Señor, cuando recuerdo de algunas cosas, digo, gracias Señor por el hoyo cenagoso del cual me ha sacado y me ha traído a la superficie. Hermanos, nuestro Dios es una fuente de significación. Y eso tenemos que proclamarlo. Y eso tenemos que decirlo. Y eso tenemos que darlo a conocer, porque el pueblo que sabe aclamarle, que hace una aclamación de calidad, ese pueblo va a recibir todos esos reconocimientos que están. Dice, porque tú eres la gloria de su potencia. Y por tu voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová, ahí viene otro, es nuestro escudo. y nuestro Rey. ¿Y qué significa tener un escudo? Hablamos de unos escudos antimisiles. Son como armas electrónicas, atómicas, que si alguien dispara un misil, de ahí va a salir unos contramisiles que no van a dejar que lleguen. Un escudo contramisil. Pero si lo vemos en pequeñito, hay un instrumento que usa, por ejemplo, la policía para cuando la lucha es con piedra, y entonces ellos llevan eso en sus manos y las piedras dan en el escudo. O sea, es un arma defensiva para evitar recibir daños. Entonces, si Dios es nuestro escudo, dice, Dios está ahí al frente de nosotros para protegernos, para que, como dice el Salmo 91, esos dardos encendidos del enemigo no llegarán a nosotros, porque Dios está ahí, delante de nosotros, protegiéndonos. O sea, es otra de las bendiciones que recibimos del Señor cuando nosotros aclamamos el nombre de Dios. Cuando nosotros proclamamos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces Él es escudo. Hay una de las alabanzas que se canta aquí con frecuencia, que Dios es nuestro escudo, pero además es nuestro Rey. Está ahí, pero también está ampliamente en nuestras vidas, porque el Rey es una manera de ente protector de la sociedad. El Rey hace las cosas que hay que hacer para que el pueblo viva de la mejor manera posible. Dios es el protector de los pueblos, de las personas que saben proclamar su nombre. Y es, hermanos, que Dios responde a la aclamación. Dice en el verso 19, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y haré de los que le aborrecen, y heriré, perdón, a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y aquí está hablando, si nosotros buscamos, bueno, ¿cuál fue esa visión que vino? Esa visión nosotros la encontramos en 2 Samuel, capítulo 7. Si nosotros leemos primero el verso 4, nos dice lo siguiente. ¿A qué santo le dio el Señor la visión? Yo dije que 2 Samuel 7. Ajá, el verso 4 dice, aconteció aquella noche que vino la palabra de Dios. ¿A quién? Al profeta Natán. Ahí está la revelación. ¿Y qué le dijo Dios? Lo que Dios le dijo está a partir de ahí. Pero en el verso 12, él le dice, ¿cuántos tus días se han cumplido? Duermas con tus padres. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, al cual procederá pero el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Miren, aquí vemos a David, y a lo mejor cuando leemos eso pensamos en Salomón, pero según el contexto de lo que estamos leyendo ahí y de lo que estamos leyendo aquí para este mensaje, ahí nosotros debemos ver otra huella de Jesús. Ahí nosotros tenemos que ver que en el fondo esos pasajes en los que estamos hablando en este momento se refieren a Jesús. De manera que David es un tipo de Jesús. David como rey tipifica a Jesús como rey. Y entonces, como Jesús, David es el rey tipo, Jesús será el rey antitipo. Es decir, David se está pareciendo ahora, o se pareció en su tiempo, a lo que será el reinado de Jesús cuando Jesús reine en este mundo. De manera que al hablar ahí de David, pensemos que lo que el Señor nos está ofreciendo en ese pasaje es que nos dará a Jesucristo. O sea, que Jesucristo será ese responsable de nuestro socorro. Que el Señor ha puesto sobre Jesucristo nuestro socorro. Y que entonces nosotros gozamos de la protección, del socorro, del amparo, de la defensa de Jesucristo para manejarnos en este mundo. De manera que por eso nosotros no debemos caminar por ahí con tantos miedos. Leía que alguien escribió en estos días algo que dice así como que Dios no quiere que matemos. Leí que también decía en eso que Dios creó al hombre y que los creó varón y hembra. Decía también el escrito que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Para entonces decir que esas tres cosas van enfocadas a un mismo propósito, a una misma finalidad. Pero también fíjense que esas tres realidades de que Dios creó al hombre, de que Dios forma las familias, forma las parejas para que no sean destruidas, pero que Él los creó varón y hembra. Y entonces, esos tres ordenamientos de Dios, que el hombre fue creado por Dios, que los creó varón y hembra, que le dio ordenamiento de no matar, y que ha dado el ordenamiento de que lo que Él juntó, que no lo separe el hombre. Miren, esos tres aspectos de las normativas de Dios son el alma de combate que Satanás está instigando en los hombres en estos días. Entonces nosotros tenemos que proclamar esas verdades de Dios. Y no nos podemos llenar de miedo. Tenemos que decirlo. Yo no estoy de acuerdo con salir con pancartas. Esa no es la lucha del cristiano. No es con arma ni siquiera pancarta. Es el mensaje que nosotros estamos, la proclamación que nosotros tenemos que hacer de la verdad de Dios, es que Dios los creó varón y hembra. Dios no hizo un sexo intermedio. No hay una condición intermedia. Hay varones y hay hembras. Y esa idea que hace tanto énfasis fue para que las parejas que se formaran para tener una familia fueran parejas de un hombre y una mujer. Y eso nosotros tenemos que proclamarlo. Y si nosotros queremos recibir las bendiciones, y si queremos acercarnos a Dios, si queremos promover una buena relación delante de Dios, nosotros tenemos que proclamar eso. Y cuando la palabra de Dios dice, no matarás, no está diciendo, no matarás cuando sea grande, o cuando sea chiquito, o después que nazca. Simplemente dice, no matarás. No tenemos el derecho de matar, aunque ese ser viviente esté todavía en el útero. No tenemos ese derecho. Dios no nos lo concede. Dice, no matarás. Entonces, ¿vamos a salir a hacer un piquete al Senado? No. Pero debemos proclamar que Dios no quiere que eso ocurra. Que Dios está en contra de que eso ocurra. El pueblo que sabe aclamar a Dios va a recibir estas bendiciones, y Dios ofrece su protección. Cuando hablo de Jesús y dice el verso 23, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. ¿Cuáles enemigos? Satanás y la muerte. Y Jesús venció esos enemigos, y nosotros podemos vencer nuestros enemigos en el nombre del Señor. No con espada, no con armas, sino con el poder de Dios. Amén. Perdónenme, me entusiasmé. El Señor nos ha dado poder en Jesucristo. Dice, en mi nombre será exaltado su poder. Me gusta mucho el Salmo 91. Recuerda, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice luego, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Y más, el 7, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la seguridad, esa es la confianza que nosotros debemos tener, esa es la proclamación que nosotros debemos hacer, y esta proclamación nos acerca a Dios. Dios estará más cerca de nosotros para socorrernos, para protegernos. Finalmente, yo quisiera decir que nosotros somos descendencia espiritual de Jesucristo. Porque habla ahí de su descendencia, nosotros somos la descendencia de Jesucristo. De manera que todas estas cosas que están aquí se aplican a la iglesia de Jesucristo. Y se aplica a cada uno de sus hijos que aquí estamos. Entonces no salga por ahí a buscar un arma para ir a luchar. En el poder de Jesucristo, nosotros somos más que vencedores. Dice la palabra de Dios. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con la palabra, proclamando el nombre de Jesús. Creyendo, aplicando a nuestras vidas, como se decía hoy, aplicando a nuestras vidas lo que el entendimiento que vamos recibiendo, el conocimiento que vamos recibiendo de su palabra, aplicándolo a nuestras vidas. Dios es fiel, y ahí terminamos,